Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar un poco del vector y de cómo prevenir y cómo controlarlo. Siguiente. Bueno, ya están cansados de ver fotos del mosquito. En realidad esto a veces genera confusión porque uno está acostumbrado a ver estas fotos ampliadas y en estos días estuvimos viendo una avalancha que nos han traído de mosquitos que en realidad si uno los mira son muy parecidos a este, pero son muy grandes y por eso se les ven esas manchas. A la Aedes aegypti, que es más pequeño que el mosquito normal, si no está ampliado de esta forma no se le ven todas estas manchas y estos dibujos tan lindos que tienen, sobre todo los de las patas y el dibujo en forma de lira que tiene en el dorso. Siguiente. Bueno, es un mosquito que tiene algunas características especiales y como lo tenemos que conocer, porque lo queremos combatir, las tenemos que difundir. Es un mosquito diurno, o sea que no es el mosquito que nos molesta por la noche. Muchas veces se dice que nos zumba, no es que nos zumbe, sino que con el ruido ambiente no se le escucha. Es un mosquito netamente urbano, lo vamos a encontrar en las ciudades por varias razones. Porque es muy antropofílico, va a picar al hombre antes que a cualquier otro animal. Y porque es doméstico, vive con nosotros. No solo porque nos pica, la hembra es la que se alimenta porque necesita la sangre para poner sus huevos, sino que además porque pone sus huevos en recipientes domésticos, en recipientes que nosotros le damos, que nosotros dejamos al aire y que se llenan de agua de lluvia o de agua de la caniche. Es allí donde va a desovar. También nos han preguntado cómo sabe el mosquito que eso es un recipiente y por qué no ponen un charco. La razón es que muchos mosquitos, los culex, colocan sus huevos sobre el agua. Forman como balsas de huevos pegaditos y los colocan sobre el agua. Este mosquito necesita una pared donde apoyarse, porque desova sobre la pared en la interfase aire-agua. Deja como una línea. Y bueno, también son mosquitos que tienen un radio de acción muy corto, más o menos unos 100, 200 metros. Allí desovan, allí se alimentan, o sea que si no tienen necesidades demasiado grandes, quedan ahí y en ese radio viven. Siguiente. Este es el ciclo de la Aedes aegypti. Un poco del adulto ya hablamos, estos son los huevos. Luego pasamos a larva, la larva y la pupa son en las fases acuáticas. Y todo este ciclo en esta época del año puede llegar a durar una semana, o sea, es bastante breve. Esto depende de temperatura y humedad. En invierno se alarga, en verano se acorta. Y esas son las formas que tiene el mosquito para perpetuarse. Siguiente. Los huevos en cada postura, la hembra puede colocar 250, 300 huevos. Generalmente los coloca en distintos recipientes. No se juega todas las cartas a uno solo. Es muy buena madre, busca especialmente dónde colocarlos. Primero son claros y luego cuando embrionan se vuelven más oscuros. Siguiente. Las larvas y las pupas son, como decíamos, las fases acuáticas. Necesitan agua limpia, esa es otra característica de este mosquito. Las larvas se alimentan de materia orgánica, las pupas no se alimentan. Y esto es importante para el uso de larvicidas. Generalmente usamos larvicidas que deben ser ingeridos. O sea que cuando utilizamos larvicidas en el agua, las larvas van a morir, pero las pupas no. Siguiente. Estos son los principales criaderos. Por supuesto, se pueden imaginar un millón más. Este es un tanque sin tapa. Este es una serie de cachivaches, de tachos y latitas con plantas, pero no saben cuán común es esto. Los vidrios que hay sobre las paredes, que a veces uno se olvida, y esto es difícil porque es muy difícil sacar el agua una vez que queda ahí. Y bueno, y los acúmulos de cubiertas que los podemos ver a rolete. Siguiente. Bueno, si realmente estamos ante un riesgo real, también nos han preguntado en varias oportunidades, realmente tenemos una alta densidad de mosquitos, sobre todo en el litoral del país. Por supuesto que desde el 97 que estamos con esto, o sea que hace ya muchos años. También nos preguntan por qué ahora el escándalo, por qué. Bueno, además de que tenemos los departamentos del litoral, se está encontrando bastante en Montevideo. Y siempre pensamos que una vez que llegara a Montevideo se nos iba a complicar realmente el control, pensando que 500.000 viviendas para controlarnos es lo mismo que 25.000 en Salto. Y bueno, y después tenemos este agregado de las personas que vienen del exterior enfermas. Siguiente. Estos son los departamentos donde lo hemos, en realidad este año lo hemos encontrado en Salto, en Paysandú, en Río Negro, en Soriano y en Montevideo y en Rivera. Artigas sigue siendo considerado positivo, igual que 33, porque hace dos años lo mantenemos, digamos. Si dio positivo hace dos años, lo mantenemos, dado que los huevos pueden quedar dos años secos en un recipiente y una vez que se humedece, vuelven a formar larvas. Siguiente. Bueno, nosotros la idea es ejercer la vigilancia entomológica, o sea, lo que queremos es saber, no te preocupes, es saber dónde está para poder controlarlo. Y para eso hacemos lo que llamamos vigilancia entomológica. Para mejorar el conocimiento, para tener información, para promover soluciones integradas y para evaluar medidas que tomamos, sobre todo cuando hablamos de descacharrización o de fumigación, tenemos que tener un índice antes y un índice después para ver si sirvió o no. Bueno, debe ser anticipatoria, comprometida, interdisciplinaria. Siguiente. Las herramientas que tenemos para monitorear son las ovitrampas, el control de los puntos estratégicos y las encuestas larvarias. Siguiente. La ovitrampa, por más que tiene un nombre medio complicado, en realidad es un recipiente negro, que ahora vamos a ver algunas fotos, y lo que buscamos allí son huevos del mosquito. Lo detectamos a través de sus huevos. Siguiente. Acá tienen ejemplos, si se imaginaban un artefacto muy sofisticado, van a ver que no. Puede ser una macetita incluso, como esta, negra, con una tablita donde se coloca agua, o sea, se recrea el medio ideal para tentar a la hembra que deposite sus huevos allí. La tablita es la que cambiamos todas las semanas. Muchas veces se coloca una bolsa de nylon en el interior, porque a veces no solo desoban la tablita, sino que puede desovar en el recipiente. Siguiente. Otra forma de buscarlo es en su forma larvaria, en una larvitrampa, que es una cubierta cortada al medio con agua. Vieron que somos económicos para utilizar métodos. Y la encuesta larvaria, que eso es entrar a los domicilios a buscar en los distintos recipientes si existen larvas de Aedes aegypti. Siguiente. La vigilancia del mosquito adulto, en realidad se realiza yendo a los domicilios también, o a veces ahora estamos recibiendo, dada la difusión que ha tenido este problema en los medios, estamos recibiendo permanentemente insectos en zoonosis. Y allí tenemos una entomóloga que está incluso capacitando ahora un equipo de médicos para que la ayuden y está clasificando los mosquitos que nos llegan. También se pueden capturar a través de trampas, pero por ahora no lo estamos usando. Siguiente. Los puntos estratégicos son lugares en los que tenemos que prestar especial atención, porque como hoy decíamos, el mosquito se traslada en forma pasiva, o sea que hay lugares claves donde tenemos que buscarlos. Y estos puntos estratégicos tenemos que tenerlos mapeados y revisarlos cada 15 días. Siguiente. En estos puntos estratégicos pueden ser sin ovitrampas, por ejemplo, los lugares donde ya tenemos recipientes suficientes. No vamos a colocar una ovitrampa en un cementerio cuando tienen 500.000 macetas a disposición, ni en una chatarrería donde tienen lugares a bochas para desovar. O sea que no necesitamos recipientes que compitan con esa ovitrampa. Sí podemos poner ovitrampas en una terminal de ómnibus o en un puente internacional o en una zona franca, previa revisión de que no haya otros recipientes que compitan. Siguiente. Las medidas de prevención son el control vectorial y el uso de barreras hombre-vector. Siguiente. El control vectorial, en forma ideal, debe ser integrado. Debe ser efectivo, eficiente, oportuno, adecuado ante cada situación y sin dañar el ambiente, o por lo menos lo menos posible. Tratar de desarrollarlo junto con la comunidad. Muchas veces si tratamos de implementar medidas que van en contra de lo que piensa la comunidad, no va a funcionar. Deben ser racionales, deben ser poco costosos. Tenemos que evaluar una cantidad de puntos. Y bueno, y esto es importante, lo del marco facilitador. Esto muchas veces nos falta es difícil, sobre todo el ingreso a determinadas viviendas. Hoy por hoy, si queremos ingresar a una vivienda y la persona nos dice no pueden entrar, no podemos entrar, por más que esté lleno de mosquitos. Tenemos el problema de los terrenos baldíos, que están cerrados. Siguiente. Bueno, el control puede ser mecánico, químico o biológico. Siguiente. Control mecánico. La descacharrización. Está puesto en primer lugar, no por un orden casual, sino porque es el más importante. Todos han oído últimamente hablar de la descacharrización. No es una palabra nuestra. Esta palabra se utiliza en toda América hace mucho tiempo. Es la eliminación de recipientes. Siguiente. Entonces, bueno, tenemos que apuntar a eliminar todos los recipientes inútiles y a acondicionar los útiles, los que queremos guardar en función del dueño, que muchas veces no coincide nuestro criterio con el del dueño, pero tenemos que respetarlo. Quizá para nosotros sea un montón de porquerías y para el señor dueño de casa sean unos frascos maravillosos en los que va a ser dulce la semana que viene. Entonces, bueno, hay que explicarle cómo los puede conservar sin que representen un riesgo, poniéndolos boca abajo, bajo techo. Cada recipiente va a necesitar del ingenio nuestro y siempre buscando soluciones fáciles, poco costosas, porque si no nos vamos a ir de esa casa y van a volver a tener los mismos recipientes en riesgo. Siguiente. El plato del perro, últimamente todos quieren matar de sed a los perros. Solo hay que lavarles el plato una o dos veces a la semana, o sea, tampoco todos los días, o sea, está todo bien. Pero es lo importante es pasar un trapo, una esponja, por si hubiera huevos. Pero me imagino que todos nos vamos a dar cuenta si el pobre perro tiene larvas en el agua, ¿no? Las piscinas, mantenerlas cloradas, ese es el ideal, cloradas y con el agua circulando también en invierno. A veces este es un tema de costo, ahí se buscan distintas opciones, quizá vaciarlas no es el ideal porque la gente no quiere por el tema que se rajan. Se puede llegar a colocar larvicidas, que ahora vamos a ver. Las canaletas son un problema muchas veces. El agua de los platos de las macetas. Siguiente. Control biológico. Este es otro punto que tenemos que tener en cuenta. El Bacillus thuringiensis, variedad israeliensis, es una bacteria que afecta únicamente larvas de mosquito. Maravilloso. El tema es que, bueno, que por supuesto que tiene que ser una herramienta más dentro de todo lo que usamos. Es un larvicida espectacular que se utiliza en agua de bebida, en agua potable, autorizado por la OMS. El metoprene es una hormona juvenil, o sea que engañamos a la larva de mosquito, esto también se coloca en el agua. La larva cree que tiene que seguir siendo larva porque le agregamos hormona juvenil y muere de vieja, o sea, no pasa adulto. Sí, ya sé, todos quieren conseguir esto, pero no es tan fácil. No se crean. Después les doy el teléfono y llaman a zoonosis y les damos unas dosis. Bueno, los peces, también hay varias intendencias que los están criando, los dan a la población para que los coloquen en fuentes, en azoteas. Hay azoteas de agua que son un problema. Bueno, muchas veces utilizamos peces larvífagos. Por supuesto que ninguna de estas medidas sola puede solucionar el problema. Es un conjunto de medidas, como hablábamos hoy, de control integrado, ¿verdad? Los toxorrinchites son otros mosquitos que tienen la gran virtud de que sus larvas, que son bien grandes, se comen a las larvas de otros mosquitos. Y tienen algo mejor todavía, que los adultos de estos mosquitos no son hematófagos. O sea que son maravillosos por todos lados. También hay protozoarios que sirven para combatir el Aedes. O sea que hay una cantidad de otros predadores que es importante destacar que existen y que si uno a lo loco pone aceite quemado o altera un medio biológico, puede estar matando todos estos integrantes del ambiente que solos podrían controlar el problema. Siguiente. Control químico, lo dejamos para lo último, porque realmente pensamos que debe estar en el último lugar. O sea, tiene que ser la última medida a la que acudamos. Y ahí tenemos adulticidas, que matan mosquitos adultos, no personas adultas, y larvicidas, que matan a las larvas. Dentro de los adulticidas se están utilizando, o se utilizan en general piretroides o fosforados. Se pueden usar con aspersoras tipo Hudson, con motomochilas, o sea, con motor, o con termonebulizadoras que utilizan. Estas son las de la Intendencia que vieron que largan como un humo, que aparecieron en la tele. Estas son las termonebulizadoras. Generalmente las motomochilas y las termonebulizadoras se utilizan para espacios más grandes o ambientes donde es más complicado trabajar en forma individual alrededor de los recipientes. Y bueno, los larvicidas, se utiliza mucho el labate, que es, este es el nombre comercial, este mefos, es un fosforado al 1%, que se coloca en muy pequeña proporción y eso le da, lo cataloga como para que la OMS lo autorice para agua potable también. Siguiente. Estos son los equipos de la Intendencia, fumigando el puerto. Siguiente. Y bueno, y por último, la protección personal, el uso de repelentes, de ropa que cubran la mayor parte del cuerpo. Los repelentes, los que ahuyentan a todos los mosquitos, también ahuyentan a este. No es un mosquito especial en este sentido. Los mosquiteros en puertas y ventanas y los tules para las camas también se pueden usar. Siguiente. Bueno, esto era un poco lo que... Quiero que se vayan a sus casas y que busquen larvas y que eliminen todos los recipientes.